Voy a sentar ahora. Espero que se me oiga bien ahí atrás. No sé si se me oye bien. Intentaremos. Pero acepto y os dejo que os acerquéis. ¡Oh! ¡Oh! No ha sido nada, ha sido nada. Bueno, es la técnica. ¿Se ha quedado muy mal?
No.
Ay, Dios mío. Bueno.
Perdón.
Bueno. Es la técnica que nos que es capaz de. Pues os invito a continuar con nuestro retiro, que es este tiempo grande que el Señor nos está regalando. Un retiro que tiene como objetivo, como casi todos los retiros, pues renovarnos espiritualmente, renovarnos en el corazón, renovarnos en la vida. Renovarnos en lo más profundo. O sea, Dios nos da las cosas y nos las regala para el bien personal. Y cuando nos regala la efusión del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu, como el resto de los sacramentos, somos bautizados a lo mejor de niños, o cuando el Señor nos va bendiciendo, nos va consagrando, nos va haciendo vida, pues esos son los dones que el Señor Jesús nos va regalando, nos va donando, nos va entregando a cada uno. Y por tanto, tenemos que tener ese corazón preparado, ese corazón abierto al don de Dios. Corazón abierto al amor y a la misericordia. Corazón abierto al amor y a la misericordia. Y el Señor, si tenemos capacidad, el Señor nos sorprenderá. Tiene capacidad para sorprendernos. Dios tiene capacidad para darnos lo que necesitemos. Bueno, capacidad es Dios, ¿no? La cuestión es si nosotros estamos a veces, tenemos el corazón preparado para el regalo de Dios, para el don de Dios. Porque Dios puede querer darnos muchas cosas, pero si no tenemos el corazón preparado, si no estamos interiormente en el momento, ¿no?, es difícil que el Señor nos hable. Bien. Recibiremos mañana esa efusión de Espíritu Santo y durante todos estos días, reflexiones, enseñanzas, vamos a ir lentamente preparándonos. Y queremos preparar la vida y el corazón. del profeta Ezequiel. Me vino esta palabra del Señor: Hijo de hombre, la casa de Israel profanó con su conducta y sus acciones la tierra en que habitaba. Su conducta era a mis ojos como la impureza de la regla. Me enfurecí contra ellos por la sangre que habían derramado en el país y por haberlo profanado con sus ídolos. Una de las cosas que más le duele al Señor es que le cambiemos por los ídolos de la vida. Los ídolos. Y todos en algún momento hemos sido idolátricos, ¿eh? A lo mejor no son unos ídolos que nos conducen a unos pecados mortales impresionantes. Pero podemos tener pequeños idolillos, ¿eh? Mi coche, el coche que me he comprado. Que nadie me toque el coche. Y si te acercan al coche y estás detrás de alguien, no toques el coche, ¿no? O esa porcelana que han traído del sur de Alemania, de Bohemia, una porcelana. Bueno, no sé si siempre hay porcelana en Bohemia, pero los vas. Entonces, nunca la sacas, ni la enseñas, ahí guardada, es mi tesorito, ¿no? Es un tesoro especial, mi tesoro de Bohemia. Todo allí cerrado, cal y canto, ¿no? O esos salones de las casas que están para enseñar, una cosa esa que nunca lo usamos. El salón de casa que es para enseñar, ¿no? O la cocina, la que nunca se cocina, una cosa que nunca he entendido. Es una cocina única, genial, con todos los medios del mundo. Esto pasa en muchas casas, por ejemplo, a lo mejor del rural, yo lo he visto, ¿no? Tiene una casa, tiene una cocina, y dices, madre, qué cocina, de 25 metros cuadrados la cocina, grande, inmensa, todo allí. Después nos vamos a la cuadra de atrás a cocinar, allí a freír y tal. No entiendo, ¿no? Bueno, si mi tesoro es mi cocinita, mi tesoro es mi cristal de Bohemia, mi coche, mi tesorito, mi idolillo, que voy apegándome a él. Y hay muchos tipos de ídolos, ¿eh? Se puede tener idolatría espiritual. Puedo apegarme a una imagen, a una devoción. Se puede tener idolatría espiritual, ¿eh? ¿No? Y ese tipo de idolatría a veces espiritual es muy suavecilla, a veces no nos damos cuenta. No tiene que ser necesariamente un pecado, ¿eh? Pero a veces nos aleja del Señor. Estamos preocupados de una actividad, de una cosa. Nos quedamos en las cosas del Señor y nos olvidamos del Señor. Eso es muy típico en gente de iglesia, ¿eh? O sea, los que celebramos Eucaristías, solemos ser los curas, porque solamente podemos los curas, ¿no? Fundamentalmente, nos puede ocurrir que nos olvidemos del Señor, porque como celebramos tantas, todo el día corriendo para aquí, para allá, sube a coche, baja de coche, entras a la sacristía, para acá, gente que te piden cosas más, la gente tiene esa costumbre, cuando entras a la sacristía entran 10 detrás tuya a pedirte cosas. Sí, o sea, es inevitable, entras a la sacristía y 10 detrás. Después vas un día por la tarde a decir misa y tú ahí en la iglesia solo, no van a preguntarte nada. Y bueno, ¿no? Nada. Después el domingo llegas corriendo con la lengua afuera y ventan a la sacristía y tú vas a preguntarte cosas. Digo, pero que no entran estos el jueves. O el miércoles, ¿no? Yo ha habido días que celebro la misa yo solo, ¿no? Digo, a veces esas cosas pasan, a veces en nuestra iglesia, ¿no? Entonces nos podemos olvidar del Señor, estamos a tantas cosas que nos olvidamos del Señor. Yo creo que uno de nuestros pecados grandes es el pecado idolátrico, el pecado de los ídolos, que pueden ser ídolos materiales, ídolos espirituales. Puedo tener como ídolo hasta la propia renovación. Yo estoy ungido en la renovación, ¿no? Cuando alguien pronuncia esa expresión, dice, porque otros puedan decir, este hombre, esta mujer, este chico, esta chica, tiene don, tiene un carisma, tiene, está ungido. Pero cuando uno dice de sí mismo, estoy ungido, y pone cara de ungido, dice uno, ¡qué peligro! ¿No? ¿No? Venid a mí, que estoy ungido. Bueno, hay gente que va así por la vida. Es muy peligroso, ¿no? Incluso podemos hacer un ídolo de un don que Dios te ha regalado. Tienes un carisma X espectacular y lo conviertes en un ídolo. Haces así, ¡pum! ¡Ah! ¡Oh! Todo el mundo impresionante. ¿No? Hay que ser muy prudente en cosas de iglesia, en cosas de renovación, en nuestro trayectoria espiritual, ¿no? Podemos idolatrizar a una persona. Decía esta mañana, el cura genial, ¿cómo predica este cura? Iríamos detrás de él al fin del mundo, y todos detrás de él al fin del mundo, cogiendo barcos allí, aviones para ver al cura. Sí, esa... Podemos idolatrizar. Pues claro, se me muere el cura y se me cae el mundo, ¿no? Podemos idolatrizar al esposo, a la esposa. Podemos idolatrizar un lugar, una parroquia, el ídolo, idolillos. Y después podemos tener ídolos que son pecados a lo mejor profundos. Podemos ser ídolos de la vanidad o de la fama. La fama. La gente quiere tener fama. O sea, la gente se vende ahora por salir un programa, aunque sea siguiendo filetes, teniendo rastas de no sé qué o pelos no sé cómo. O sea, la gente quiere hacer cosas famosas. Quiere salir en programas. No, y uno dice, madre mía, todo tipo de fama. La fama mínima de un tiempo, de un momento, ¿no? Que te vean, que te digan el tipo de no sé qué, los que mejor saltan, los que mejor andan, los que mejor... Todo tipo. No es malo llevar rastas, ¿eh? Vive Dios, ¿eh? No hay problema. Pero podemos hacer un ídolo de cosas del mundo, de la fama. Podemos hacer del poder un ídolo. La gente no quiere renunciar al poder. Incluso al poder espiritual, al poder carismático, a la autoridad. O sea, lo de Ratzinger. O sea, renuncia al pontificado. Ya ha pasado, pues ya nos hemos acostumbrado. Pero vamos, antes de eso, había todo tipo de comentarios. Alguien que renuncia al poder, a la autoridad, no ha pasado nunca en la historia de la iglesia, solo hubo un caso, esto es imposible, esto causaría un trastorno en la iglesia. ¿Qué ocurriría? Habría dos papas, ¿no? Nada, renunció, la iglesia continúa lentamente, ¿no? Y ahí está el hombre humilde con 90 y pico años. El ídolo del poder, la gente busca poder social, político, y podemos buscar poder eclesial, poder carismático. Hay gente que no la remueves de un cargo, vamos. La mueves el sitio y está ahí, ya siempre ahí. No sé cómo hacen, pero mueves, ¿no? Siempre. Hagas lo que hagas, está esa persona. Logra ponerse no sé cómo, ¿no? Y si no la nombran de servidora de eso, la nombran de servidora del otro, y si no acaba siendo servidora de no sé dónde. ¿No? Y si su grupo no la eligen para ser servidora, es capaz de aparecer en un grupo de la otra parte de España para que la haga servidora. Pero tú otra vez, como las cosas. O sea, hay gente que es. O sea, el ídolo, la vanidad del poder. No, es que yo no lo pretendo, yo. Yo no busco nada, yo no. ¿No? Podemos tener. ¿No? Ídolos, o sea, y buscar la idolatría espiritual, ¿no? En un puesto, en un poder. En un don, podemos tener idolatría en muchas cosas de la iglesia. Y en el poder idolátrico es muy difícil que Dios hable al corazón, ¿eh? Si tu corazón lo tienes ocupado por la idolatría del tipo que sea, Dios no puede entrar, porque el corazón ya está ocupado. ¿Y qué miedo me da? La idolatría del corazón. ¿No? Miedo me da. La idolatría de la autoridad, la idolatría del poder espiritual, la idolatría de la unción, ¿no? De los ministerios nacionales. Hay gente que está en un ministerio nacional 30 años, y creo que. No, yo tal. Qué miedo me da, ¿no? En cambio, qué impresionante me da esas personas que tienen carismas, dones y son capaces de estar. En la última fila, llevan 30 años en la última fila. No, para quitas el sombrero, chapo. Y cuando el hombre, el ser humano, el sacerdote, el consagrado, el pueblo carismático, se deja profanar por los ídolos, nos dice Ezequiel, los dispersé por las naciones. Y anduvieron dispersos por los diversos países. Los he juzgado según su conducta y sus acciones. Al llegar a las diversas naciones, profanaron mi santo nombre, ya que de ellos se decía, estos son el pueblo del Señor, y han debido abandonar su tierra. Así que tuve que defender mi santo nombre profanado, por la casa de Israel entre las naciones a donde había ido. Esta cosa que me impresiona es, el Señor elige al pueblo de Israel y no le quita la elección. ¿Lo mandará o permitirá el destierro de Babilonia? ¿Permitirá que el pueblo de Israel sea dispersado entre las naciones? Sin embargo, continuará siendo el pueblo de Israel. Es su pueblo. Y esto nos pasa, ¿no?, a nosotros, como pueblo carismático, como pueblo de alabanza, como grupo de oración. Es a pesar de que a veces nos dispersemos por el mundo, dejemos incluso el grupo, la renovación, aunque a veces la desunión, la envidia, el odio nos disperse, seguimos siendo el pueblo del Señor. El Señor nunca quita la elección. Si el Señor te ha regalado el don, si el Señor te ha regalado conocerle, si el Señor te ha bendecido, el Señor no te abandona. Tú le puedes abandonar. Tú te puedes alejar de él. Tú te puedes dispersar a ti mismo, a ti misma en el mundo, entre los pueblos. Sin embargo, el Señor está ahí y te cuida. En mitad de tus debilidades, de tus pecados, en mitad de tu lejanía, en medio de tus tribulaciones. Cuando uno entra en la renovación carismática, puede pensar, ¡ay, qué bonita la renovación! ¡Ay, qué bien me lo estoy pasando! ¡Ay, qué bonito esto!, ¿no? ¡Ay, qué paz, qué gozo! Ahora, yo cuando entré en la renovación, me acuerdo aquello de que el gozo de Dios, una paz, un amor, una misericordia. Dije, ¡ay, ya me puedo morir! ¿Ya has conocido esto? ¿Ya has conocido este amor, este don, este gozo, este Dios? Que era muy importante, plenitud de lo anterior. No significa que lo anterior no valiese nada, entonces ya no servía para nada. No, es una plenitud de lo anterior, que lleva plenitud lo anterior, y que te lleva a vivir algo anterior que es que ya lo has vivido, pero te lo lleva a vivirlo de una forma nueva, plena, diferente. Es como un increchendo, ¿no? En la gracia, en el don. Pues eso, ¿conoces eso ya? Bien, pues nuestra vanidad, nuestra soberbia, ¿no? O pensamos que montamos en una barca de la renovación, donde todo va a ser, ¡ay, qué bonito, la paz aquí, la renovación! O sea, es una barquita maravillosa, donde el agua, en la playa, allí, durmiendo la siesta, ¿no? ¿Nos imagina algo así? Vamos. Pues no, te montas en la barca de la renovación y es como un viento recio, las olas, allí agarrados todos al mástil, porque viene el viento de un lado y del otro, ¿no? Y que te lleva y te trae. Y encima te mojas, ¿no? No sé si habéis montado un barco lloviendo, pero te mojas. Te puedo asegurar que te mojas. Qué viento, para aquí ya puedes ir cubierto allí con el mejor buzo de agua del mundo. Es como en Santiago de Compostela, llueve, ¿no? Y no sabes por qué, pero llueve para todos lados, llueve para arriba, ¿no? Dices, no, tú vas con un paraguas, vas enfundado, y esto dicen mis padres, pero si llueve para todas partes, ¿no? O sea, en Castilla llueve para abajo, yo en mi tierra voy con el paraguas y me mojo. En Santiago vas con el paraguas y llueve de tal forma, viene el agua no sé cómo, y da igual, o sea, te mojas. No. De tal forma que todo el mundo lleva paraguas. Bueno, lleva paraguas, es decir, salen los jóvenes con paraguas. O sea, los jóvenes universitarios, los jóvenes que van de fiesta y tal, llevan paraguas. Yo digo, todo el mundo paraguas. Todo el mundo lleva paraguas. Te mojas, o sea, es otra forma de. Pues es algo parecido, ¿no? La renovación, llega el viento, tal, tal, no sé qué, ¿no? La barca te lleva de aquí para allá. Pero es la barca del Señor. Es la barca de la renovación. Pues a pesar de que desviemos nuestro corazón del corazón del Señor, sin embargo el Señor está ahí. Al llegar a las diversas naciones profanarán mi santo nombre, ya que de ellos se decía, estos son el pueblo del Señor y han debido abandonar su tierra. Así que tuve que defender mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde habían ido. Y el Señor, a pesar de profanar el nombre del Señor, el Señor está ahí. Incluso utiliza tu profanación y tu pecado, incluso para que la gente alabe al Señor y para que eso sirva. Interrogante para que el Señor. Es un misterio esto, ¿eh? Incluso la contradicción, la debilidad, puede ser ocasión. El escándalo, ¿no? Todo ese mundo complicado de la debilidad y del pecado puede ser ocasión de conversión para otro, puede ser ocasión de, ¿no?, de luz para otra persona. Porque Dios utiliza las cosas más inverosímiles. Por eso di a la casa de Israel: esto dice el Señor Dios, no hago esto por vosotros, casa de Israel, sino que por mi santo nombre profanado por vosotros en las naciones a las que fuisteis. Manifestaré la santidad de mi gran nombre, profanado entre los gentiles, porque vosotros lo habéis profanado en medio de ellos. Reconocerán las naciones que yo soy el Señor, oráculo del Señor, cuando por medio de vosotros les haga ver mi santidad. Pueblo de la renovación carismática, le toca mostrar la santidad de Dios en nuestro pecado, en nuestra debilidad, en nuestra pobreza. Mostrar al mundo la santidad de Dios. Y Dios hará su obra en mitad de un pueblo pecador, un pueblo débil y un pueblo pobre. Os recogeré de entre las naciones, os reuniré de todos los países y os llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. De todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar. Yo os daré un corazón nuevo, yo os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es la profecía de Ezequiel. La renovación del corazón, corazón de carne, corazón de piedra. Y esta profecía es profecía del bautismo en el Espíritu. O sea, en mitad de un pueblo pecador, en mitad de un pueblo, de un grupo de oración pecador, débil, sin grandes pretensiones. Hay a lo mejor grupos de renovación que tienen 27 predicadores. A lo mejor hay grupos que no tienen ningún predicador, ¿no? Pero en mitad de un pueblo pecador que no tiene grandes predicadores, grandes profecías, pueblo pobre, Dios puede bautizar a mucha gente en el Espíritu. Dios puede convertir muchas almas. El Señor puede bendecir mucho. Porque la obra del Señor le corresponde al Señor. Y es cierto, fruto del bautismo en el Espíritu, de la efusión del Espíritu, se darán y serán dones, carismas, gracias espirituales. Pero la gracia más importante es el cambio del corazón de piedra en un corazón de carne. Cambiar el corazón endurecido por el pecado y por la debilidad de la vida, transformado en un corazón de amor y de misericordia. Ese es el gran milagro, el gran don. Y el gran milagro es que eso se haga en mitad de un pueblo pobre y pecador. Que eso se haga en medio de un pueblo débil. Débil por el pecado, débil por la división, débil por la debilidad, por la falta a lo mejor de dones o de carismas. Y en mitad de eso Dios puede conceder grandes dones. Incluso grandes carismáticos. Grandes carismáticos. En mitad de un pueblo humilde, ¿no? Aparentemente poco importante, Dios puede ungir. Dios es el que unge. Y eso es muy importante. Dios es el que unge. La comunidad reconoce la unción, pero el que unge es Cristo. Es Dios. Es como cuando te van a ordenar sacerdote. No te ordenas tú a ti mismo, te ordena lógicamente el obispo. Pero el pueblo antes ha reconocido en ti la elección de Dios. ¿No? Por eso se le pregunta, el obispo pregunta antes, ¿sabéis si pueden ser ordenados? ¿Son dignos de tal? ¿No? Y pues, lo conoce, sí, es tal. ¿No? O sea, existe esa conversación, porque el pueblo de Dios tiene que reconocer en él el don de Dios, el carisma, la vocación. ¿No? La unción. ¿No? Y es el pueblo de Dios quien reconoce en la persona la unción. Que nadie se autounge a sí mismo. Es la comunidad, el pueblo, ¿no?, que reconoce la unción. Y Dios puede conceder grandes dones. Puede llegar una persona de repente a la renovación y Dios le concede toda la unción del mundo. Y a lo mejor hay una persona que lleva 30 años en la renovación diciendo, bueno, a ver cuándo me toca a mí. Aquí 30 años y aquí estoy. Es que a mí Dios nunca me ha concedido nada, yo aquí. Y yo le diría a esa persona, que no te das cuenta, quizás Dios te ha concedido el carisma incluso más bonito que los otros carismas, que es el carisma de la perseverancia. Y no solo el carisma de la perseverancia, sino el carisma del testimonio de que Dios está vivo. Tú eres testigo histórico de la obra de Dios en la iglesia. No te habrá concedido Dios a lo mejor esos grandes dones, carismas. A ver, eso tú piensas, ¿no? Pero grandes dones, grandes carismas, sanación, liberación u otros, ¿no? A lo mejor tienes un don de lenguas impresionante, no tienes unas visiones proféticas, ni un don de intercesión, vale, pero tienes un don que es el don de la perseverancia en el amor del Señor. Y ese don de la perseverancia en el don del Señor es el don de las abuelillas de las parroquias. Esas abuelillas geniales, ¿no? Que están, llegas con el coche y está ahí ella. ¿No? Paras el coche, sales. Buenas tardes, padre. ¿No? Todas las veces que vas a misa, nunca se pierde en una misa. Tú vas a veces a regañadientes y cansado. Ay, Dios mío, aquí otra misa. Llegas allí y ella allí. ¿No? Claro, es que esa persona mantiene la fe de la iglesia, en su pobreza, en su, ¿no?, en sus circunstancias y en su vida. Yo me acuerdo una de las experiencias más bonitas en mis primeros años de cura, en una de las parques que tenía, eran tres, pero ya había muerto una pareja de mujeres enanitas bajitas, ¿no? Y era, yo llegaba a misa, como 8 de la tarde, 7 de la tarde, arrancabas el coche enfrente de la iglesia y siempre estaba allí, bajita, ¿no? ¿No? Rosa se llamaba. Me acuerdo que tenía una fe, y esta mujer tiene más fe que yo. Esto es evidente, ¿no? Yo recién ordenado, pues, más fe que yo, seguro. Me acuerdo eso. Ay, padre, somos pequeños, pobres y ruines. Yo digo, que no, hombre, que no, eres tú pobre y ruin. No valemos para nada, aquí estamos, somos pobres y ruines, somos poca cosa. Y a veces ibas a casa y visitar, te daba todo lo que tenía la pobre allí. Ay, nosotros ya no valemos. ¿Cómo va a valer? No vas a valer, hombre. Vale, aunque eso sea para cambiar el corazón del cura, y eso es bastante. ¿No? Entonces ahí, ella tal, tenía una fe. Esa fe que se corta con un cuchillo, ¿no? Me acuerdo que me llegaba a la sacristía. Yo le pago, compre todas las velas, yo le pago la luz del Santísimo para que luzca durante todo el año. Yo no sé qué jubilación tendría, no tengo ni idea, nunca me lo contó. Y compraba yo 3 o 4 cajas de velas para poner velas rojas para que lucieran delante del Santísimo. Me parecía impresionante. Probablemente Rosa no, vamos, no llegará a los altares. No, su historia será, bueno, como estamos grabando, algo se escuchará de ella, ¿no? Pero bueno, en principio, su vida es. Ese tipo de personas mantienen la iglesia. Mantienen la iglesia. Igual que la iglesia, si leemos Hechos de los Apóstoles y lo hacemos detenidamente, aparecen nombres de personas, ¿no? Lira, que era una mujer que se trataba la púrpura que se dedicaba a teñir ropa, tal, no sé qué, ¿no? Y lo dice, y la cogió en su casa a Pablo. Tanta gente que a lo mejor parece que no es importante, pero está ahí. Eso es un don y un carisma. El carisma de la perseverancia, el carisma de la acogida, esa persona que cuando llegas al grupo te sonríe y te acoge. Parece que a veces no es importante, pero qué importante es que te acoja. Una de las cosas que siempre me sorprendía en la renovación, antes de entrar, es que llegabas al grupo, a los grupos o tal, y todo el mundo venga a abrazarte, venga a acogerte, venga a sonreírte. Eso es un carisma de la renovación, la acogida, ¿no? El preocuparse por el otro. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Tal. Un abrazo, tal, no sé qué. Ese estilo afectivo ¿no? Oye, podemos ser tan afectivos, pues eso, ¿no? Que nos pasemos, ¿no? Bien, pero esa afectividad, ese mostrar el cariño, el amor, la acogida, es un carisma de la renovación. Es un carisma de la renovación. El acoger. Tener corazón de acogida. Y eso es un don de Dios. Yo conozco personas de renovación carismática que ocuparon altos cargos en la renovación que ahora no están ni en la renovación. Cuando digo cargos altos, es cargos muy altos, ¿eh? No están en la renovación. Porque lo importante no es el cargo que uno ocupa. Lo importante es que te dejes hacer por el Señor. Lo importante no son los carismas que tengas. ¿Y qué sirve que tengas un gran carisma? Del tipo que sea. Si no está para el servicio del Señor y de la comunidad. Conozco gente que tiene un carisma eso de intercesión, un carisma a lo mejor de sanación, un carisma de música, un carisma de lo que sea, y son soberbios. Son vanidosos, o se creen dueños, ¿no? O no utilizan el carisma bien de la comunidad. Se creen dueños. No sirve para nada. Un carisma que no se... Un carisma, un don, una gracia que no está al servicio de la comunidad. Un carisma que no se ejerce en bien de la comunidad, el que sea. Y también puede ocurrir que tengas un carisma y nadie te llame a nada. Puede pasar, ¿eh? Que seas la persona con el mayor don de intercesión de la Iglesia de España y que nadie te pida interceder. No pasa nada, ¿eh? Estás, disfrutas. Ya te llamarán. Si tienes el don, ya lo descubrirán. Pero eso es muy típico, ¿eh? Grandes santos en la historia de la Iglesia, fundadores, grandes, no les dejaban llevar. O sea, Ignacio de Loyola, bueno, el santo español, hombre, menudo santo. Además, hemos construido una basílica en su casa, ¿no? Creo que en Loyola hay una basílica impresionante que yo he estado y está ahí, no sé si encima de su casa, al lado de su casa, o por lo menos en el recinto de su casa. Y yo digo, Ignacio de Loyola español. Pero si lo echamos a París para que fundara. Ignacio de Loyola y Francisco Javier, dos santos españoles, pero si se encontraron en París, hombre, porque a por Ignacio de Loyola lo echamos de España a todas partes, de Alcalá, de Mataró, de Manresa, de Barcelona, de Salamanca, santo español, bueno, pues sí, pero lo echamos, lo fueron echando. Y se fundó la compañía allí con aquellos siete, tal, no sé qué, sí, fundó la compañía en París. ¿No? Es el camino de Dios, ¿no? Es el camino de Dios que Dios utiliza para hacer su obra. Pero que tengamos esto muy en cuenta, a veces no reconocemos los dones y los carismas. La humildad es aceptar incluso eso, que no reconozcan en ti ni el don ni el carisma. No pasa nada. Si es de Dios, ya lo reconocerán. O ya lo usarás cuando menos te imaginen. Porque el Señor tiene sus caminos y sus tiempos. Yo tengo don de no sé qué y no me lo reconocéis ninguno. Es mi don. ¿No? Y ya digo, puede haber muchos tipos de dones. Están los típicos, los que describe la Escritura, ¿no? Después hay dones, carismas, gracias. El don de pacificar. Hay gente que tiene el don de pacificar. Pero hay gente que tiene el don de enfrentar a todo el mundo. Tiene capacidad de enredarlo todo. ¿Eh? También pasa esto. Don, bueno, eso sí es un don, ¿eh? Un defecto, un pecadillo. La gente que lo enreda todo. Capaz tiene capacidad de enredar, ¿no? ¿No? Tiene dos gatos en casa, los tiene los dos enfrentados. Los dos gatos. No como lo consigue, pero los dos gatos. Tiene dos canarios, los dos canarios mirándose los dos en casa. En la jaula, los dos canarios. ¿No? Gente que tiene esa capacidad. Y hay gente que tiene capacidad de pacificar, ¿no? De crear paz en su entorno, ¿no? Pues mi invitación es, pues, para dejarte hacer por el Señor, ya que el Señor te regale los carismas, los que sean, ¿no? Los que se han descrito estos días, a lo mejor en las siete semanas, los otros carismas que podemos leer en la Escritura, en los libros que podemos leer de la renovación, ¿no? Pero que nos vayamos dejando hacer por el Señor. Porque el Señor regala sus dones, sus carismas y sus gracias en la medida, primero, de que nosotros tengamos el corazón preparado, pero también según la necesidad que hay en la iglesia. Y si Dios quiere que haya un carisma de alabanza, mandará a gente que alabe. También Dios puede permitir que mueran grupos de renovación carismática, ¿eh? Sobre todo también para nuestra humildad, que nos viene muy bien, y para nuestra pobreza. Viene muy bien. Si usted supiera cómo era este grupo, era impresionante, mira lo que quedamos. Mire lo que somos. Pero éramos 25.000 de alabanza. Y aquí estamos, 7.5. ¿No? El único instrumento que sabemos tocar es la campanilla. Clín, clín, ¿no? Esto que yo pongo así de broma es que pasa. Y también puede haber grupos que parecían que empezaban como na y ya son. Me contaba un sacerdote de la renovación que ahí en Sudamérica empezaron un grupo de seminaristas, no sé si las tardes, los sábados, el domingo, no me acuerdo. Empezaron a rezar 10. ¿No? Se empezaron a juntar, a juntar, a juntar, a juntar, a juntar, a juntar. Y son todos los domingos 5.000 o 6.000 personas en el grupo de oración. O sea, unas dimensiones que cuando me lo estaba contando, ¿qué me dices? ¿No? Eso es como una asamblea nacional nuestra. Bueno, nosotros somos un cuarto de eso, ¿no? Triple, tal. ¿No? La gente llega con horas de antelación para coger sitio. Nosotros lo hacemos es llegar tarde para que no me vean a veces, ¿no? Voy a llegar tarde, no sé, que me encarguen. Y que no me vean. Bueno, eso pasa en la iglesia, pasa en todos lados, no solamente en la renovación. En cambio, este grupo, la gente llega horas antes para coger sitio para esa gran alabanza, ¿no? Esa oración de alabanza. Bien, yo no digo que los grupos tengan que tener 5.000, 4.000, los que tengan que tener. Y el caso de Sudamérica es diferente probablemente a nuestra Europa querida. Bien. Lo que sí digo es que Dios es capaz de regalarse, dar dones, carismas, y que nos dará aquellos dones, gracias y carismas que el Señor quiera darnos. ¿No? También es importante en la renovación y en la iglesia no anquilosarse en el pasado. A mí me encanta la historia, y si algo me gusta es leer historia, a veces leo, a lo mejor demasiada historia, pero bueno, leo historia de la renovación, y me encanta ver las fotos de las asambleas, bueno, pues aquello fue maravilloso, genial. Bueno, podemos quedarnos, ¡ay, aquellas asambleas! Ay, cuando íbamos al Parque de las Naciones o en Alcobendas, usted sí conoce Alcobendas, qué maravilloso fue Alcobendas. Pues sí, se vivió, eso, genial, hay escenas de campaña en Alcobendas. Aquellas, creo que era una pancarta inmensa colgando de aquella torre de Alcobendas, Jesús vive, tal. Qué bonito era aquello, ahora tal, ¿no? Bien, cada cosa tiene su tiempo, su momento, pero podemos acabar viviendo del pasado y no disfrutar del presente. Otro peligro también en la iglesia y en nuestra vida carismática. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. De todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar. El Señor nos purificará. Nos purificará de toda idolatría, de todo pecado, de toda inmundicia. Y os daré un corazón nuevo. Os infundiré un espíritu nuevo. Señor desea darte en este fin de semana un corazón nuevo. Desea darte un espíritu nuevo que renueve tu vida para que salgas al mundo y renueves la vida de tu mundo en pobreza y en humildad, en sencillez de corazón. Que renueves tu entorno, tu familia, sin agobiar, como decía yo esta mañana, ¿no? Pero con el corazón abierto al don. Cuando invites a alguien al grupo de renovación, que sea en pobreza, en sencillez, ven y ven, ven con nosotros, escucha, estate un rato, disfruta, no te gusta, no vuelvas, no pasa nada, yo siendo tu amigo o tu amiga, ven, estate, disfruta, y el Señor ya hará su obra. Quiérelo. Otro día lo encuentras, bueno, y porque te acuerdas del grupo, ven otra vez, ven, no sé, ven con tranquilidad, vamos juntos, te vienes con paz. Y el Señor irá haciendo su obra. El Señor irá haciendo su obra. Y hará cosas grandes, ¿eh? Yo estoy convencido que el Señor hará cosas grandes en nuestra sencillez. Ahora, como hagamos una programación, ahí, vamos a programar. En 2 meses tenemos que tener conquistada la calle de enfrente. A ver, tú buzoneas la calle derecha. Tú buzoneas la calle de la izquierda. La plaza, vosotras dos que os gusta mucho dar vueltas en torno a la imagen esa. ¿No? ¿No? Empecemos con programaciones de este tipo. Comencemos con objetivos. Este mes tenemos que, como objetivo, nos planteamos tener 30 nuevos en el grupo. Objetivos. ¿No? Sí, con el banco. 300 nuevos accionistas. Los objetivos. A dejar que sea el don del Señor y que sea el Señor el que vaya haciendo su obra, ¿no? ¿Cuánta gente en la renovación ha caído en la renovación por casualidad? Hay casos, ¿eh? Bueno, eso que están un día en un sitio, pues abren una puerta y se encuentran con un grupo de renovación. Yo no venía a esto, bueno, pero está ahí. Abren la puerta, ¡pum! Dicen, cago yo aquí. Ay, pero está bien esto, qué divertido. Cierra la puerta y se queda. Yo sé de gente que ha entrado en un grupo de renovación, ¡pum! Diciendo, vale, esto es nada, esto no sirve para nada. Entra en el grupo, se sienta, empieza la alabanza y descanso en el espíritu. No, no había pasado nunca. ¿No? ¿No? Eso ocurre, ¿eh? La persona va a un grupo de oración, de repente alguien proclama una palabra profética, una palabra de conocimiento, y describen su vida y dicen, ¿quién eres tú? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Y después hay gente que son hijos de cuarta generación, que ya sus abuelos eran carismáticos, sus padres eran carismáticos, sus no sé quién eran carismáticos, tíos carismáticos, que ya habían conocido el carnet. Hay gente que ha conocido la renovación carismática cuando no estaba en España la renovación carismática, y conocieron al cardenal Suenens cuando el cardenal Suenens casi lo estaban ordenando obispo, ¿no? Estaban allí ellos ya, ¿no? Vamos, llevaban las copas en el retiro de Duquesne, allí ellos estaban allí. Hicieron la comida, ya estaban ellos allí, ¿no? Y nada. Nada, no son carismáticos. Pero si mi abuela le hizo la comida a los primeros carismáticos y estuve en la sala, en aquel retiro, limpiándola antes de la difusión, aquella que se dio. Ya mi abuelo, ya. Nada. Incluso sin fe. Porque Dios da el don al que quiere. Es muy importante. Dios da el don al que quiere. No te sientas seguro de tu vida por haber recibido dones, gracias o carismas. Cuidado con ese tipo de seguridades. No te creas seguro porque llevas 40 años en la renovación. Eso es terrible, ver fotos de renovación de hace 30, 40 años. Este no está en la iglesia. Ese tal. O sea, es duro, ¿eh? Cuidado, no te creas seguro, porque la seguridad está en Dios, no en el don ni en el carisma. La seguridad es el Señor, el don es el Señor. El don es el Señor. Y puede llegar gente nueva y Dios puede ungirlo. Y yo, a veces escuchas a personas de renovación, o sea, grandes predicadores, a lo mejor a la renovación, cuando llegaron, pues no miraban ni para ellos, ¿eh? Nada. Esto es muy importante, ¿eh? Muy importante. Para reconocer el don del Señor, para tener un corazón pobre y humilde, y que el Señor pueda hacer su obra. Puede conceder las gracias, los dones, los carismas, en las circunstancias más inverosímiles, a quien Él crea conveniente. No te creas seguro de ti mismo. No te creas de los dones que tienes. ¿No? Porque el Señor, esto, nos puede probar, puede dar una prueba en la vida, Puede llegar un momento de sufrimiento, de angustia, de soledad. Cuando uno se cree muy seguro de sí mismo. O sea, Dios ha podido sanarte. En una asamblea carismática puedes perder la fe, ¿eh? Y te han podido curar de milagrosamente de algo, pero como el corazón sea soberbio, puedes perder la fe. Porque la seguridad no está en la sanación, o en el acontecimiento espiritual, o en el regalo. Hubo gente que vio a Cristo en vida y no creyeron en él. Recordar lo de Tomás, ¿no? Si no veo las llagas en sus manos y no meto la mano en su costado, yo esto no me lo creo. Y el Señor fue misericordioso con él, si no. Mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿En dónde o en qué ponemos nuestra seguridad? Os daré un corazón nuevo, os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que guardéis y cumpláis mis mandatos. El Señor nos dará su espíritu. Cumpliremos sus preceptos, sus mandatos, ¿no? Cumpliremos la voluntad del Señor. Y lo importante, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Yo seré vuestro pueblo. Perdón, yo seré vuestro. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Esa es la palabra de Ezequiel, ¿no? Que le comunica al corazón de Dios a Ezequiel. Pues si os convertís, seréis el pueblo del Señor. Si te dejas arrancar el corazón de piedra en tu vida, si abres tu corazón al corazón de Dios, si te dejas efusionar por el don de Dios, si te dejas bautizar en el Espíritu del Señor Jesús, si renuevas tu bautismo, tu confirmación, serás el pueblo del Señor. Vivirás en el pueblo del Señor. Serás ese pueblo carismático y serás el pueblo de alabanza. Todo grupo de oración tiene que ser pueblo de alabanza. Pueblo de alabanza. Pueblo que alaba al Señor. Pueblo de alabanza, ¿no? Y el Señor nos dará la tierra que dio a nuestros padres. Y pisaremos la misma tierra que pisaron nuestros padres. Eso lo podemos decir en cuanto a nuestra España católica, que parece que se descristianiza, el pueblo de nuestros padres, el pueblo de la fe. Esta tierra que fue tierra bendecida y ha sido tierra bendecida por el Señor, ¿no? Tierra de santos, pisamos tierra de santos y de mártires, ¿no? Pueblo del Señor. Pisamos la tierra que vio la entrega de tantas personas cuando nació la renovación carismática en Valladolid. Y cuando nacieron aquellas primeras asambleas, aquellos grupos de oración que había aquí en Valladolid, ¿no? No sé si, ¿cómo se llama el sacerdote? Mansfield, ¿no? Parece que es uno de los iniciadores, ¿no? Bueno, John Mansfield. Sí, bueno, John Mansfield. Bien, pues él, ¿no? Inicia la renovación con otras personas, tal, más o menos, ¿no? Como se le ayuda y se empieza, ¿no? Creo que algunos amos volantes lo conozcáis mejor que yo. Entonces pisamos esa tierra santa que ellos iniciaron. Somos los herederos de la promesa que se les hizo a otros. Y parece, a veces, no nos damos cuenta, pero a lo mejor nuestra entrega es el cumplimiento de la profecía que a lo mejor se les hizo a otros hace 10 o 15, 20 años, ¿no? Un pueblo de Dios, un pueblo del Señor, un pueblo de alabanza. Nuestra vida, sin darnos cuenta, está siendo el cumplimiento de esas profecías, o de esos dones, o de esas palabras que se dieron hace décadas a lo mejor. Pisamos la tierra del Señor. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Os libraré de vuestras impurezas. Convocaré el trigo y lo haré abundar y no volveréis a pasar hambre. Es impresionante cómo obra el Señor. Habitaré la tierra que di a vuestros padres. Seréis mi pueblo. Os libraré de vuestras impurezas, de vuestro pecado, de vuestras manchas. Y convocaré a trigo, lo haré abundar y no volveréis a pasar hambre. No volveremos a pasar hambre carismática.
hambre de liberación del corazón, de sanación del corazón, hambre de Dios. Porque un grupo de oración tiene que sanar la necesidad de Dios. Un pueblo carismático, un pueblo de alabanza, tiene que dar de comer al Señor, alimentar espiritualmente. La alabanza tiene que ser alimento espiritual. O sea, en la alabanza no venimos a lucirnos. Hay gente que va a la alabanza a lucirse, él o ella. A ver, que me escuchen como canto, como alabo. A ver, que escuchen este canto en lenguas que es mío. Y hay gente que no se da cuenta, a lo mejor, pero pueden irse a lucir. Hay gente que puede lucirse. A veces lo hacemos sin querer, ¿eh? Pero podemos tener un... Es muy fácil apegarse a un don, ¿eh? Sobre todo si es un don, a lo mejor, con cierto, entre comillas, espectáculo, tal o... Yo sé que ser muy prudente, ¿eh? Sé que ser muy prudente. Pero no volveremos a pasar hambre. Multiplicaré los frutos de los árboles y la cosecha del campo, para que no soportéis más la afrenta del hambre entre las naciones. El hambre de Dios. O sea, ¿por qué si tenemos un pueblo carismático, por qué vamos a saciar nuestra necesidad de Dios a otro lado? No digo que no haya que tener otras devociones o otras cosas que uno hace en la vida, mira, misa, rezar, rosario, no sé dónde, otro tipo de cosas, bien. Pero a veces parece que estamos tan necesitados de saciar y nos dedicamos a perseguir todo tipo de cosas por ahí, ¿no? Y aparte que hay una cosa que se llama tiempo, yo no puedo tener tiempo para ir a todo. Es como la persona que va a todas las misas. Hay gente que va a todas las misas, no sé cómo lo hace. Están todas las misas, tú vas a decir misa de 9 y ahí está. Dices misa de 7 en la parroquia de al lado y ahí está. Misa de 5 de la tarde, ahí está. La misma persona, ¿no? Tantos lados. Nos dedicamos a saciar nuestra mente en todos lados. Intentamos practicar todas las devociones del mundo. Ay, no me satisface esto. Hay que ahora voy a hacer los 7 no sé qué, los 7 no sé cuáles. No me satisface. Ahora voy a hacer no sé qué peregrinación, no sé dónde, porque es especial, tal, no sé qué. Ahora no, esto me sirve tampoco. Ahora voy a hacer no sé qué, no sé dónde. Voy a hacer no sé qué novena, no sé cuál. Tampoco me llena. Entonces voy a... Intentamos llenar el corazón de cosas. Y esto se puede aplicar al orden espiritual bueno, también se puede aplicar al orden espiritual malo, ¿no? Y hay gente que se dedica a todo tipo de magias, a todo tipo de conjuros, a todo tipo de magos, tan, ¿sí? Ha venido un mago que es el mago Chichuchín, que hace no sé qué, pues va a Chichuchín, bueno, claro, no dice no sé qué, le suelta 20 duros o 20 euros, ¿sabes? Después, no, ahora hay que ir a un mago, a un no sé qué, que te hace no sé qué, ahora viene no sé qué práctica espiritual o pseudo espiritual, y uno va peregrinando por todo Valladolid y parte del extranjero, visitando otro tipo de lugares, no sé qué, bueno, ahora con la pata para arriba, ahora con el no sé qué para abajo, ahora con no sé qué, ahora ha dado media vuelta, ahora en la posición del no sé qué, ahora con la posición de media vuelta, y ahora con el salto de medio tiro a buzón con salto de plinto, ¿no? ¡Ay! Encontrar una piedra, esta piedra es una piedra especial, no sé qué, si tienes tres piedras juntas, las pones no sé cómo, ¿no? Todo tipo de cosas. La idolatría, eso es idolatría, ¿no? Todo tipo de cosas, todo tipo de chismes, todo tipo de... Y nos puede pasar con las cosas espirituales, ¿no? ¡Oh! Encontrar una estampita que no tenía. Por fin, este santo era desconocido para mí. No tengo 257.427 estampitas. 125.000 tienen oración por detrás y el resto sin ella. ¿No? Tengo todas las devociones del mundo. Cuidado, si uno colecciona estampitas está muy bien, ¿eh? Pues no hay nada. Que queden ahí catalogadas en algún sitio y las llevas pues, a un museo. No hay problema ninguno, ¿no? Pero claro, sí, ya que lo has hecho, ya que has hecho el trabajo de coleccionar las... 425.427 estampitas, por lo menos que estén en un museo después, ¿no? Bien. Y eso es, ¿no? Esto es muy importante, porque apegamos el corazón a una estampita, a una práctica. No digo que no haya que tener estampitas, yo tengo estampitas y tal, ¿no? O devociones, bien, no pasa nada, ¿no? Pero si apegas al corazón a eso, y al final no descubres al Señor, podemos acabar pasando hambre. O debemos ir a saciar nuestro corazón a todo tipo de cosas. Es como ese tipo de personas que están en todos los grupos de iglesia de todo el mundo. De todos.
¿no? Están las 27 cofradías de la ciudad. No sé cómo lo consiguen, pero salen en las 27 procesiones, todas, ¿no? Es bueno buscar el sitio donde tú descansas tu corazón, ¿no? Y estás en ese sitio, el que sea. Cada uno, Dios le llama a un camino, le llama a un don. Dios a cada uno nos llama a un carisma, que puede ser el que sea. Y disfruta de ese carisma, está en ese carisma, lo vive. Pero no es bueno a veces estar en todo, las 27 cosas, incluso cosas contradictorias, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Disfrutar del Señor. Bueno, pues que podemos acabar pasando hambre espiritual, buscando saciar nuestro hambre 50.000 cosas. Multiplicaré los frutos de los árboles y la cosecha del campo, para que no soportéis más la afrenta del hambre entre las naciones. Y cuando os acordéis de vuestra conducta perverse, de vuestras malas acciones, sentiréis vergüenza por vuestras culpas y acciones detestables. Sabedlo bien, no lo hago por vosotros, solo acudo al Señor. Avergonzaos y sonrojaos de vuestra conducta, casa de Israel. Esto dice el Señor: cuando os purifique de vuestras culpas, repoblaré las ciudades y serán reconstruidas las ruinas. Volveré a labrar la tierra desolada, que los caminantes veían desierta. Entonces se dirá: esta tierra que estaba desolada se ha convertido en un jardín del Edén, y las ciudades arrasadas, desiertas y destruidas son plazas fuertes habitadas. Traduzco: este grupo de renovación carismático que estaba desolado se ha convertido ahora en un jardín del Edén, y sus miembros y sus grupos arrasados, desiertos, sus personas arrasadas, desiertas, destruidas, son ahora plaza fuerte habitada por el Señor. El Señor restaura, ¿no? Bien, y eso nos puede suceder en mitad de la gran oscuridad. Todo grupo humano, todo monasterio, comunidad de vida religiosa, comunidad de vida consagrada, toda parroquia, todo grupo humano, todo grupo espiritual, todo grupo de renovación carismática pasa en algún momento por algo que se llama la noche oscura. Lo podemos llamar, denominarlo noche oscura, momento de la prueba, llamarlo como queráis. Pero es parte de la historia espiritual, incluso personal. Todo cristiano pasa en algún momento de su vida por algo que se llama noche oscura, que puede durar más tiempo, menos tiempo en la vida. Puede ser un año, 2 años, 5 años, 15 años. Y todo grupo de oración pasa y es purificado en algún momento por la cruz. Misteriosamente, pero eso pasa en los monasterios, pasa en las comunidades de vida religiosa. A Ignacio de Loyola, en los primeros años de fundación, se le fue entera la provincia de Portugal. Desapareció, se fueron de la compañía. O sea, un momento de sufrimiento. Todo grupo, ¿eh? Francisco de Asís, se están prácticamente el pobre muriendo y la orden dividiéndose en 3 o 4 grupos ya. Ya luchaban entre ellos, ¿no? O sea, todo grupo humano pasa por su cruz. Y todo grupo de renovación pasa por su momento de purificación, de sufrimiento. Y en ese momento, la gran tentación es irse. Esto no hay quien lo aguante, me voy. Desaparezco. Me escondo. Ahí encima la viga escondido, no me vean. A mí me lo grabáis y me lo mandáis. ¿No? Me grabáis la alabanza y me la enviáis. Es que esta semana estoy muy ocupada, que tengo que ir a no sé dónde. Esta semana estoy muy ocupado, que tengo que hacer esto y lo otro. Todo grupo de renovación pasa. Y yo he visto a varios ocurrirle esto, ¿eh? O sea, no estoy hablando de algo que he visto muchas veces en grupos de renovación carismática. Grupos impresionantes, majísimos, bueno, no sé qué, van a evangelizar, van a hacer, no sé qué, pum, pum, eran impresionantes, había dones, carismas de todos los tipos que os podéis imaginar. Y de la noche a la mañana, aquel grupo impresionante que iba a comerse el mundo, hay una crisis, pum, pum, pam, pam, y ahí quedan 8. Mirándose unos para otros. ¿Qué? Ah, aquí estamos. ¿Qué ha pasado? No sé. ¿No? La semana pasada éramos 58 y hoy estamos 8. Yo lo he visto ya varias veces, ¿eh? Esto.
Todo grupo espiritual pasa por la cruz, por el momento de la prueba, por el momento de la gran tribulación. Y ese es el momento de la perseverancia. No entiendo nada, no sé qué sentido tiene esto, pero yo estoy aquí sentado en mi silla, aunque sea sentado en la silla, quieto, callado, sí. Pero por lo menos estás. No entiendo nada, no sé qué está ocurriendo. Yo de aquí me quiero ir, pero aquí estoy. Y Dios hará su obra. ¿No? El momento de la gran tribulación del pueblo de Israel. Y el Mesías es enviado al pueblo de Israel en mitad de la gran tribulación del dominio del Imperio Romano, un momento de sufrimiento tal, no sé qué, el dominio, sometimiento, ¿no? Es un momento de angustia, de desolación, y Dios manda a su Mesías, a Cristo Jesús. El momento de la gran tribulación. Y Dios se mostrará grande. Si somos humildes, Dios lo hará. Esta tierra desolada se ha convertido en un pueblo, en un jardín de Edén. Y las ciudades arrasadas, desiertas y destruidas son plazas fuertes habitadas. Entonces las naciones que queden a vuestro alrededor reconocerán que yo, el Señor, reedifico lo destruido y vuelvo a plantar en tierra arrasada. Yo, el Señor, lo digo y lo hago. Esto dice el Señor, lo digo y lo hago. Lo digo y lo hago. Lo digo y lo hago. El Señor puede, ¿no? De un pueblo débil, destruido. La clave está fiarse del Señor. Aceptar en pobreza al Señor. En humildad. Estás allí, ¿vale? Y Dios renovará. Hará nuevas todas las cosas. Dios te sacará del destierro de Babilonia y te traerá a su tierra, a la tierra. En el destierro de Babilonia hubo muchos que se quedaron en Babilonia, ¿eh? O sea, de los llevados al destierro de Babilonia, volvieron algunos, pero no todos, algunos se quedaron en Babilonia. Hoy de Babilonia no queda nada, pero nada es nada, es un yacimiento arqueológico. En cambio en Israel, ahí está parte de... gran parte, un parte, ¿no?, del pueblo de Israel, pueblo de Dios. Yo el Señor lo digo y lo hago. Esto dice el Señor Dios. También dejaré que la casa de Israel me suplique y la acrecentaré como un rebaño humano, como un rebaño consagrado en Jerusalén durante las fiestas. Así las ciudades en ruinas se llenarán de rebaños humanos y sabrán que yo soy el Señor. Esa es la profecía del Señor con nuestras vidas. Profecía carismática, es profecía de efusión de Espíritu Santo, es profecía de renovación de la vida y del corazón. Señor, que desea renovar nuestra existencia, nuestra vida. Si alguno se interesa, es Ezequiel 36, o sea, Ezequiel 36, del 16 al 38. Ezequiel 36, del 16 al 38. O sea, uno lo quiere mejor releer en casa, ¿no? Ezequiel 36, del 16 al 36. Pues vamos a pedirle al Señor Jesús que va renovándonos lentamente. Señor, va renovándonos lentamente en nuestra vida, en nuestro corazón. Va renovando nuestra existencia. Va renovándonos en lo más profundo a cada uno de nosotros. Y va haciendo de nosotros hombres y mujeres nuevos. Ya lo voy haciendo desde por la mañana, lentamente. Y a cada uno, Señor, le puede tocar el corazón en un momento, en una palabra, en una idea, en la custodia con el Santísimo. A lo mejor a otro mañana le toca el Señor en la efusión, a otro a lo mejor le toca en la Eucaristía. Pero el Señor va tocando y va dándonos a cada uno lo que necesitamos. ¿Cuándo quiere? ¿Cómo quiere? De forma a veces misteriosa. Y Dios traerá al grupo de oración a quien quiera. Y esto es muy bonito, ¿no?
pensar que nosotros vamos a ser como ese útero materno, ¿no? Donde el Señor anidará, hará que muchas personas nazcan a la vida de la gracia, a la vida en el Espíritu. Por eso te invito a preparar tu corazón, a pesar del sufrimiento, de la tribulación. Si tenemos fe y confianza, esa palabra de Ezequiel se cumplirá en estos días y se cumplirá en nuestra vida, en nuestra vida. Vamos a dar gracias al Señor Jesús. Vamos a hacerlo cantando, dándole gracias al Señor por este cambio del corazón. Señor, desea cambiar el corazón. Cambiará nuestro corazón. Un Dios que es bueno, un Dios que es misericordioso, un Dios que es dador de vida. Ezequiel 36, del 16 al 36. Pues te invito a darle gracias al Señor Jesús en tu corazón. Un Dios que es bueno, que da vida. Un Dios que nos ama. Cualquiera. Un Señor que es misericordioso con nosotros. Abre tu corazón a ese Cristo Jesús. Un Señor que nos salva. Que nos salva.
Hay división de opiniones.
Pues nada, pero un mismo Señor, un mismo. Un único don.
El 387 de los Salmos grandes.